OPE Asturias.
Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Les habla Fernando Díaz. Tiempo ya para las noticias de Asturias en el mediodía COPE. Cada vez somos menos asturianos y además más viejos. El padrón definitivo de 2015, publicado hoy, recoge que Asturias perdió en 2014 más de 10.500 habitantes, el 1% de su población. Somos pocos, viejos y además enfermos. El Principado no ha conseguido su objetivo de acabar con las listas de espera de más de 6 meses. 2015 se cerró con 18.700 enfermos pendientes de operarse, casi 600 con más de medio año de demora. Por lo demás, el PP recibe hoy la visita de Dolores de Cospedal y carga con dureza contra Javier Fernández. Asegura que el asturiano dirige un gobierno agotado, aunque de momento no quieren hablar de moción de censura. Esta tarde se celebrará el funeral por el joven minero fallecido ayer en Cangas del Narcea. La Guardia Civil continúa además con las investigaciones del accidente y hoy estrena nuevo coronel jefe. Y una noticia que nos toca muy de cerca. Carlos Herrera acaba de recoger en el stand de Asturias en Fitur, en la Feria Internacional de Turismo, el primer premio Villas Marineras. Ahora entramos en detalles. Antes buscamos también titulares del mundo del deporte. Carlos Andrés Llamas.
El Sporting sigue pendiente de la incorporación de Igor Lisnovsky. De momento, el defensa chileno está convocado para jugar un partido esta noche con el Oporto. En el Oviedo, Sergio Gea recupera a John Erice y ya tiene a Toché al 100% para jugar el sábado en Lugo. En la Copa Federación de Fútbol, el Condal disputa esta tarde el partido de vuelta de los octavos de final. Lo hará a partir de las 7 en el campo del Sariñena, con la desventaja del 0-2 de la ida. Y en hockey sobre patines, esta tarde a las 5:15, el Hostelcur Gijón juega en la pista del Mataró. A las 3:20, más deportes COPE Asturias.
EDP, tu compañía de gas y luz, patrocina el tiempo.
Mañana soleada en Asturias, a esta hora en Oviedo, nubes y claros, a la sombra, 11 grados.
14 grados en Gijón, con más claros que nubes.
Cielos cada vez más despejados en Avilés, 14 grados.
Calienta el sol en Ribadesella, 17 grados.
El buen tiempo va a continuar esta tarde y también mañana. El día podría comenzar con algunas nubes, pero pronto se abrirán grandes claros. El viento seguirá soplando del sur, elevando las temperaturas, que mañana volverán a rondar los 16 grados de máxima. Las lluvias volverán para el fin de semana.
Oiga, mi caldera no funciona. ¿Cómo que imposible hasta la semana que viene? La necesito hoy.
Hay momentos en los que necesitas una respuesta rápida. Para esos momentos, cuenta con el servicio de mantenimiento Funciona de EDP. Llama a EDP y contrátalo en el 900-907-337 o entra en edpenergia.es.
OPE Asturias.
Estar informado.
La tensión de la política nacional se traslada también a Asturias. PSOE y PP suben hoy el tono de las acusaciones mutuas, coincidiendo además con la visita que va a realizar esta tarde al Principado la secretaria general del Partido Popular, Dolores de Cospedal. Los populares no se plantean de momento una moción de censura, pero aseguran que el de Javier Fernández es un gobierno agotado, Inmaculada Rivas.
Agotado, sin ideas y que lleva Asturias a un pozo. Y ponen como ejemplo que hayan renovado con Traxa el contrato para que se ocupe de la sanidad animal a sabiendas de que iba a haber despidos. Esa competencia, recuerdan, es exclusiva del Principado y el Gobierno la subastó en 2005 al mejor postor. Críticas también para Educación por los barracones que tiene como escuelas rurales o al Servicio Público de Empleo del Principado con 82 millones de euros y delegando funciones a agencias privadas de colocación. Un desastre de región, dice el diputado Luis Ventura, que tiene un culpable, el gobierno de Javier Fernández.
Asturias tiene un gobierno agotado que lo único que le falta es colocar el cartel de liquidación por cierre. Ni cree en esta tierra, ni cree en los ciudadanos que vivimos en ella, porque sobre todo basa su acción de gobierno en dos principios. La ley del mínimo esfuerzo, propio del javierismo, y en segundo lugar, la mentira y el engaño.
Y añade que es un gobierno cobarde, que desaparece para no dar explicaciones y también hipócrita porque culpa al PP de sus fracasos. Aún así, no se plantean presentar una moción de censura.
Duras palabras hacia el gobierno desde el Partido Popular. La respuesta del Ejecutivo asturiano no ha tardado demasiado, Ima.
No, respuesta que ha dado el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez. Cree que el PP actúa a la desesperada y de forma cínica para tapar que es el gobierno de Rajoy el que ha dejado en la calle a 18 veterinarios de la empresa pública Traxa.
Estamos ante un ejercicio de cinismo extremo, ante una tomadura de pelo del Partido Popular. El problema no está en el ámbito de la administración del Principado. El problema se genera porque es Traxatec quien despide a 18 veterinarios.
Y asegura que el gobierno asturiano tiene pulso e iniciativa, que va a afrontar todas sus responsabilidades, entre otras, exigir a Traxa que cumpla el contrato de saneamiento ganadero con los medios adecuados.
Caja Rural de Asturias les ofrece la noticia económica.
Cerca de 500 ganaderos asturianos no han cobrado aún las ayudas de la PAC, de la Política Agraria Común, correspondientes al año pasado. Según denuncia hoy el sindicato COAG, los afectados son titulares de explotaciones que, por diferentes motivos, han sufrido alguna inspección por parte del Principado en los últimos meses. Pese a que no se les encontró ninguna irregularidad, ven ahora como el pago de las ayudas se retrasa varios meses, lo que obliga a estas explotaciones a solicitar créditos para poder salir adelante o, directamente, en el peor de los casos, echar el cierre. Mercedes Cruzado es la secretaria general de COAG.
Estamos hablando de cobrar en diciembre o cobrar hasta igual en abril. Creo que tienen fecha hasta junio, incluso si quisieran. Por lo tanto, es medio año de diferencia y la gente no puede afrontar esto. Están cerrando explotaciones todos los días porque precisamente no pueden pagar las facturas que tienen. Se ven abocados o obligados a cerrar directamente.
Hola, soy Amanda. Y ya sabes, Amanda en su casa manda. Por eso elijo la banca electrónica para invertir y gestionar mis ahorros cómodamente desde mi sofá.
Así somos en Caja Rural de Asturias. Entra, estás en tu caja.
El pueblo de Carballo, en Cangas del Narcea, va a despedir esta tarde al joven minero fallecido ayer martes en una explosión de dinamita. El funeral por Fernando Frade se va a celebrar a las 5 de la tarde en la iglesia parroquial de Carballo y a continuación recibirá sepultura en el cementerio de la localidad. Los sindicatos celebrarán ya mañana a mediodía una concentración en Oviedo en su memoria. La investigación, entre tanto, la investigación del accidente minero continúa, corre a cargo, ya saben, de la Guardia Civil, que desde hoy tiene nuevo coronel jefe en Asturias, Carlos Fernández.
Sí, un acto en el que el coronel Francisco Javier Almiñana tomaba posesión como jefe de la 14 zona de la Guardia Civil. Luchar contra el terrorismo, combatir el crimen organizado con un control más eficaz, mejorar la seguridad vial y enviar un mensaje de apertura y modernidad son los principales retos que se marca el coronel Almiñana. Acto en el que, además del delegado del gobierno en Asturias, Gabino de Lorenzo, y del presidente del Parlamento asturiano, Pedro Sanjurjo, también contó con la presencia del director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, quien en su alocución enviaba un mensaje de cariño y solidaridad a la familia de Fernando Frade, minero fallecido en Cangas de Narcea.
Y aquí en Asturias hoy no podemos olvidar a un joven que ayer perdía su vida en Cangas de Narcea, a don Fernando Frade, víctima de un desgraciado accidente con el que también nos solidarizamos. Y lo hacemos porque sabemos lo que es que te arranquen una vida en la flor de la juventud de al lado.
Fernández de Mesa tomaba como punto de partida de su discurso el respeto a la bandera, que no debe de ofender a nadie, y la Constitución española, señalando que nadie dice que sea inamovible, pero a la que no hay que tocarle ni un pelo si no convergen todos los españoles en ese marco general de futuro.
Asturias perdió en 2014 más de 10.500 habitantes, el 1% de su población. El Instituto Nacional de Estadística publica hoy el padrón definitivo de 2015, en el que se confirma que cada vez somos menos asturianos y también más viejos. En concreto, a 1 de enero del año pasado, el Principado tenía algo más de 1 millón de habitantes, 1.051.229, algo más de 549.000 eran mujeres y 502.000 hombres. La cuarta parte de los asturianos, casi 253.000, tienen al menos 65 años. 90.000 superan ya los 80 y los menores de 30 no llegan a 245.000. La mayoría de los habitantes del Principado nació aquí, en Asturias, 136.000 en otras comunidades españolas y casi 75.000 ya en el extranjero. Somos menos y vivimos además en ciudades cada vez más dispersas. Un estudio de la Universidad de Oviedo alerta hoy de que el modelo de crecimiento a la americana, basado en urbanizaciones residenciales alejadas del centro, tiene cada vez más éxito, más fuerza en España. El profesor del Departamento de Economía Aplicada, Fernando Rubiera, advierte del peligro de ese modelo de urbanismo disperso que se deja notar, por ejemplo, en el área central de Asturias.
Lo cual es muy relevante para el caso de Asturias. Cuando estamos en estas áreas metropolitanas con varios centros, se dispara el fenómeno de la dispersión, ¿no? Entonces, en esos casos, lo que es muy importante es jugar con la planificación urbana y corregir el proceso de dispersión a través de coordinación de planificación urbana entre distintos municipios.
Hablando de urbanismo, la cuota confirma la anulación del plan parcial de la Talá en Llanes. Tras las reiteradas sentencias judiciales, la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado rechaza la posibilidad de edificar en esa parcela planteada por el Ayuntamiento llanisco y asegura que la Talá, donde llegaron a proyectarse cerca de 500 chalés, debe de considerarse a todos los efectos suelo no urbanizable. Desde Aval, la asociación de vecinos que inició la batalla legal contra la Talá aseguran que la decisión de la cuota es su certificado de defunción y esperan que ahora el ayuntamiento tome nota para el futuro. María José Rodríguez es su secretaria general.
Veremos a ver qué opciones tiene el gobierno municipal o qué opciones elige. Dudo muchísimo que se atreva a volver a iniciar un proceso de esta envergadura.
Aval es también acusación particular en el caso Río Pedre. A la espera del juicio que va a comenzar en abril, María José Rodríguez cree que la investigación ha permitido ya sacar a la luz la corrupción que existía en el Principado.
Asturias especialmente tendrá que cambiar su modus operandi porque el caso Marea no es más que una muestra de la grandísima tela de araña que aquí se fraguó durante todos estos años a través de la administración pública, empresas privadas, etcétera, etcétera.
El gobierno asturiano ultima un pacto autonómico contra la violencia de género. Busca cuatro objetivos: proteger a las víctimas y actuar desde la prevención, definir medidas globales, cooperar de forma eficaz y eliminar la discriminación hacia las mujeres. Una hoja de ruta que quiere presentar en el mes de marzo para ganar la batalla al maltrato. Guillermo Martínez es el consejero de Presidencia.
Un acuerdo que en ningún caso pretenderá ser una mera declaración de intenciones, sino que promoverá alianzas y estrategias, acciones concretas para evitar medidas regresivas en periodos de crisis económica para ganar entre todas y todos el pulso al maltrato y alcanzar nuestro objetivo, un objetivo unánime, ni una más.
Y esta mañana abría sus puertas en Madrid Fitur, la Feria Internacional de Turismo. El stand de Asturias en Fitur acaba de ser escenario de una noticia que nos toca muy de cerca. Carlos Herrera recogía hace solo unos minutos de manos de la alcaldesa de Ribadesella el primer premio Villas Marineras Celestino Pérez.
Una distinción que pretende reconocer su constante promoción de los valores que identifican a las 9 villas marineras de Asturias, Cantabria y Galicia y que pertenecen a esta asociación, entre ellas las asturianas de Llanes y Ribadesella. Todas ellas han querido agradecer con este premio el cariño con el que Carlos Herrera defiende siempre la excelencia de sus delicias gastronómicas, el respeto que siempre ha tenido hacia los usos pesqueros sostenibles y la exaltación que siempre ha hecho de la identidad marinera. Un galardón que el locutor de la COPE recogía como lo que es, un hombre del sur que siente admiración por el norte.
Mire, yo estoy sujeto a la fascinación que todos los hombres o mujeres del sur tenemos por el norte de nuestro país. Para nosotros el norte es un vergel, es el paraíso de la generosidad, es el tiempo dubitativo de jardines interiores, es la belleza sin límite.
Además del galardón, también se le hizo entrega de una cesta de productos típicos de cada una de las localidades y se puso a su disposición una estancia en la villa marinera que él elija.
Gracias, Dino. Por lo demás, una última hora. La policía ha detenido en Mieres a un joven acusado de agresión sexual. Se le acusa de agredir sexualmente a una joven en el portal de su casa. El detenido, de 29 años, está casado, va a ser padre y carece de antecedentes penales. Asturias cerró el año con 18.700 enfermos pendientes de operarse, 592 con más de 6 meses. Estas cifras suponen que el Principado no ha conseguido cumplir el compromiso de suprimir las demoras superiores a medio año, pero mejora los datos de 2014. Las 2 y 24 en un minuto, más noticias de Asturias en su COPE.
COPE Asturias.
COPE se va a Fitur. Este viernes desde las 12, especial Fitur 2016 en el Día de Asturias. En la mañana, después de las 12, para potenciar nuestro turismo activo, con la colaboración del Gobierno del Principado de Asturias. Asturias, paraíso natural.
Termine con el gasto innecesario de energía, con los ruidos y molestias de la calle y ahorre todos los meses en su factura con las ventanas de aluminios de Teverga y 3Plus.
Más de 30 años ofreciendo la máxima calidad y precios sin competencia. Ventanas de aluminio, aluminio madera y sistema KB en PVC.
Confíe en Aluminios de Teverga y 3Plus. Venga a vernos y pídanos presupuesto.
Cambiar sus ventanas ahora es posible. Consulte nuestros planes de financiación adaptados a sus necesidades y hasta en 6 meses sin ningún coste. Aluminios de Teverga y 3Plus. En Oviedo General de Lorza, en Nava Metal Nava, en Gijón Donato Argüelles 2 y Vico Ventanas, en Manuel R. Álvarez 30, La Calzada.
Cope Oviedo. Estar informado.
Estamos en el tiempo de la información local, les habla Celso Fernández. Los hosteleros de Oviedo están que echan chispas con la aplicación de la nueva ordenanza de terrazas que está afectando ya seriamente al empleo porque obliga, entre otras cosas, a separar las sillas y las mesas 1,8 metros de la pared para facilitar el paso a los invidentes y los discapacitados y muchos establecimientos no se lo pueden permitir. Los hosteleros de la ciudad que disfrutaban de esos espacios para los clientes están empezando ya a prescindir de algunos trabajadores, tal y como hemos recogido hoy en algunos establecimientos de la capital.
Sí, yo ya he tenido que echar un camarero. Y bueno, nada, si siguen con esto, pues habrá que echar más gente a la calle.
Sí, va a influir y bastante. De hecho, nosotros tenemos 4 personas menos, o tendremos a lo largo del año 4 personas menos en terraza. Y bueno, aquí, por ejemplo, nos estorba más el paso de la gente que esté por el medio que por afuera como iba antes, porque ahora los camareros tienen que andar esquivando a la gente para atender las mesas.
Los hosteleros confían en que lo antes posible se proceda a la modificación de la ordenanza tal y como han anunciado los responsables municipales. De momento, hasta que se produzca esa modificación, los profesionales del sector tendrán que atenerse a la normativa actual. El Museo de Bellas Artes de Asturias abrirá sus 3 edificios a finales de marzo o principios de abril. Así lo ha anunciado hoy el director del museo, Alfonso Palacio, quien ha asegurado que ya se ha solventado el problema de la vigilancia privada, para la que el Ayuntamiento de Oviedo ha incrementado de 500.000 a 700.000 euros la parte correspondiente a la que hay que sumar la aportación del Principado. Palacio confía en solucionar también la carencia de los conservadores de arte.
Lo primero era la vigilancia, estamos en la vía de la solución y ahora, una vez que tengamos resuelta esta carencia, tocará abordar el segundo de los problemas y de las necesidades, que es la de contratar o activar las plazas de 1 o 2 conservadores, dado que este museo carece de conservadores.
Lo ha indicado coincidiendo con la presentación del programa de actividades para los próximos 4 meses, que incorporará como novedad un espacio para la moda dedicado a la obra del diseñador Cristóbal Balenciaga. Alrededor de 1.700 escolares obetenses de entre 8 y 16 años pertenecientes a 16 centros de Oviedo y alrededores disfrutan hoy y también mañana de la obra Teranga, el legado de los griegos de Senegal. Las funciones que se llevan a cabo en el Teatro Filarmónica están protagonizadas por un grupo de jóvenes senegaleses que quieren mantener viva la tradición cultural de su país. El evento organizado por la obra social de la Caixa con el Ayuntamiento de Oviedo tiene el objetivo de acercar al mundo de la música a los alumnos. Así lo indica el concejal Fernando Villacampa.
Queremos destacar la música como vehículo transmisor de todos estos valores y contenidos, y creemos que con este esfuerzo podemos aportar a que la música sea lo que siempre fue, una forma no solo de expresión puramente cultural, sino también de instrumento pedagógico.
Sin abandonar la cultura, el concejal responsable de ese área en el Ayuntamiento de Oviedo, Roberto Sánchez Ramos, ha confirmado hoy a COPE que el albergue de peregrinos tiene todas las posibilidades de seguir en las dependencias del Seminario Metropolitano de Oviedo una vez que se convoque el concurso público que exige la ley, porque dispone de unas excelentes instalaciones.
El Seminario de Oviedo, desde mi modesto punto de vista, nos ofrece las mejores posibilidades y las mejores instalaciones. Una, está situado en el propio Camino de Santiago. 2, está en el centro de la ciudad, por tanto muy fácil localizable. Y 3, en cualquier momento que ese albergue necesite ampliarse, en ese seminario tenemos todas las posibilidades.
De momento, hasta el mes de junio, el albergue seguirá manteniéndose gracias a la ampliación del contrato llevado a cabo. Sánchez Ramos se ha referido igualmente a la importancia que tiene para la ciudad la potenciación del Camino Primitivo de Santiago y, tras la reciente visita a la capital gallega, ha insistido en la colaboración que mantendrán Oviedo y Santiago de Compostela para impulsar esa ruta que ofrece grandes posibilidades.
El camino es una gran oportunidad para Oviedo y sobre todo para Asturias y fundamentalmente para el suroccidente asturiano.
Durante estos días la Iglesia celebra la Semana Santa, de oración por la unidad de los cristianos bajo el lema destinados a proclamar las grandezas del Señor. La Delegación Episcopal de Ecumenismo de la diócesis invita a todas las personas que lo deseen a participar en la oración ecuménica que tendrá lugar el viernes en el Monasterio de las Pelayas en Oviedo a las 7:30 de la tarde. Cielo prácticamente despejado, luce el sol en Oviedo, temperatura de 11 grados, gentileza de Multiópticas Quesada. Continúa la información en el mediodía de COPE con José Luis Pérez.